Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Más de 2 centenares de cubanos han llegado a la pequeña localidad uruguaya de Santa Rosa, a 53 kilómetros de Montevideo. El diario uruguayo El País reporta que hasta Santa Rosa, con una población de 3.700 habitantes, han llegado en menos de 9 meses de 220 cubanos en busca de trabajos y alquileres baratos. Muchos han podido alquilar viviendas de dos o tres dormitorios, y el negocio inmobiliario local ha visto repuntar los precios. Entre 2016 y 2017 entraron a la nación sudamericana a 6.350 cubanos, la mayoría de forma peligrosa e ilegal. El gobierno ha concedido residencia a 1.265. Pero la alcaldesa de Santa Rosa, Margot de León, solicitó a la Junta de Migración Uruguaya que facilite la regulación de los inmigrantes cubanos. Por otra parte, un reportaje divulgado por la agencia Cubanet muestra las dificultades financieras que atraviesa la Asociación Cultural Yoruba de Cuba para sacar la letra del año. Los periodistas Augusto San Martín y Rudy Cabrera entrevistaron al presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, José Manuel Pérez Andino, en este reportaje del que publicamos fragmentos.
Los primeros días de diciembre de cada año, los babalaos mayores cubanos se reúnen para iniciar un proceso que culmina el 1 de enero con la publicación de la letra del año. Concebir lo que los yorubas consideran la apertura del año mediante la guía para la vida conlleva una preparación y presupuesto difícil de asumir para la Asociación Yoruba Cubana.
¿Cómo se hace la letra del año? Con propina. Los babalaos que tienen un poco de conciencia, que están activos. Uno pone 10 pesos, el otro 20, el otro pone 100 pesos cubanos, el otro todo, con sus posibilidades, que viaja y viene y tiene más desenvolvimiento económico, te regala 100 pesos. Entonces, con esa recolecta es que se hace la letra del año. Cuando tú sacas la cuenta, se te montan 90 mil, 80 mil pesos. Los transportes que hay que alquilar, porque no tenemos transporte, para poder ir a las distintas ceremonias, como el pozo, la ruina, el mar, el cementerio. La letra del año lleva una cantidad de animales a los distintos oriochas que se le van ofreciendo en el camino, empezando por el lenguaje, un chivo, el carnero al otro.
Durante el proceso de preparación de la letra del año, se ofrecen sacrificios a unas 25 posiciones vinculadas a las deidades yoruba. Para recuperar las arcas de la Asociación Cultural Religiosa, en el 2018, sus dirigentes pretenden promover medidas en beneficios de la organización, como la venta de la letra del año y la exigencia de la visa religiosa para los extranjeros que pretendan consagrarse en tierra cubana.
Porque todo el que entra a hacer asunto religioso tiene que pasar por aquí, porque esta es la matriz que representa la religión en el mundo de Cuba.
En otro orden de noticias, el poeta venezolano Abel Ibarra se refirió a un recurso que han usado las dictaduras totalitarias para evitar que los pueblos se rebelen. Nuestro colega Pedro Corzo recogió sus declaraciones en Miami durante la presentación de un libro del escritor venezolano Alexis Ortiz.
El poeta venezolano Abel Ibarra nos expresa su consideración de la situación que enfrenta su país en este momento.
Bueno, la situación es muy complicada. Yo creo que el país está tocando fondo y, sin embargo, el gobierno ha inventado la ilusión de unas nuevas elecciones con las cuales disminuye quizá la combatividad del venezolano, porque le han vendido la falsa idea de que con elecciones vamos a salir de Nicolás Maduro. Lo importante por ahora que podemos hacer aquí desde Miami es hacer lo que hace Alexis, que es producir libros explicando cuál es la debacle, cuáles fueron las razones de este desastre y cuáles son las posibles salidas para recuperar nuestra democracia.
Ibarra, en este momento Venezuela está enfrentando una severa crisis económica, aparte de la política. Estamos viendo las personas en una miseria casi extrema, buscando comida en latones de basura y también una inflación que tiene agotada a la nación.
En Venezuela estamos viviendo un caso que no es nuevo, que es someter a la población al hambre para que la gente no pueda reaccionar en contra de la situación tan terrible que está viviendo. Ese ejemplo fue tomado de la época en que Stalin redujo al hambre absoluta a los ucranianos, donde ordenó a sus huestes del Ejército Rojo secuestrar habitantes de Ucrania, hacerlos pasar hambre, y definitivamente ha sido un modelo que fue copiado también en Cuba y que no tiene otro objetivo más que tener distraída a la gente de la posibilidad de una reacción en masa en contra de la opresión y del terror desatado por el gobierno.
Poeta Abel Ibarra, desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Y el expresidente peruano Alberto Fujimori dijo el sábado que anhela un país unido y sin rencores que deje atrás los intereses particulares. Fujimori dijo que Perú puede ser un país con seguridad y sin violencia si se eliminan los intereses particulares y los oportunismos. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Las estrellas vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sade, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Lunes y sin frío.
¿Cómo que sin frío? Yo estoy con una chaqueta, yo no sé.
No, pero después de lo que pasamos,
yo sé, está mejor.
Lo que viene es agua.
No, hay frío.
Aquí tenemos que tener algo. No hay frío, pero hay agua.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo.
Es mejor que nada.
Es mejor que nada.
¿Y qué tal ustedes pasaron el Día de Reyes?
Tranquilo.
Aquí dice Exilda que hizo un gesto que estaban disfrazadas y el
ahí,
redondo y de todo.
Ahí, en casita.
Tranquilo.
Uh-huh. Yo la pasé en la casa y para que sepan, boté un congrí yo, que lo cociné yo.
Pues eso ya lo boté.
Pues porque eso es en cubano, bote tremendo congrí. Pues
yo pensé que lo habías botado, no, literalmente. Bueno, lo
a la basura. A lo mejor la gente a la que ella se lo dio a comer cuando
no,
ella
no,
lo
no,
ay,
no,
qué
no,
mala,
no, te,
qué
te equivocaste,
mala.
Te equivocaste porque la ascensora, que es mi hermana, me dijo, ay, esto está para ponerlo en Facebook para que te vean cocinando y todo.
Ah, pues mira, lo debieron haber puesto en Facebook.
No, no puedo quitar. No me puedo quitar.
Johnny dice que ya no se lo cree. Ya tú sabes. Bueno, pues me alegro que hayas cocinado.
Voy mejorando.
Buenos días a ti. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción e incrédula. Nuestra productora Johnny Hilfer, que dice, con Gri, hasta que yo no lo vea, no me lo voy a creer.
Ah, ya sé que con Gri era.
¿Qué?
Ese que tú le echas un poquito de agua, lo pones en el microwave.
No, espérate.
Ella lo hizo.
Lo hice, pero lo hice con frijoles Goya.
Ah, bueno, pero
si tiene
bien.
¿Y si es Goya?
Tiene que ser bueno. ¿Qué pasa?
Mira, le vamos a cobrar a Goya por publicidad, porque nosotros a cada rato aquí estamos con Goya, así que... Bueno, vamos a comenzar el programa hablando con nuestro amigo Nelson Gandulla desde Cienfuegos. Hoy vamos a estar hablando del sexto boletín Despertar. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les lleva el frío?
Bueno, como estábamos mencionando, el frito está mejor, así que ya no está tan malo como los otros días.
Ay, gracias a Dios, porque el frío a mí sí que... Yo no ligo con el frío.
No te gusta.
No me gusta. Soy tropical.
Mira, ¿y los reyes por allá?
que me porté muy mal, que no me trajeron nada.
Ah, imagínate, yo creo que estamos igual. Está bien, no importa. Bueno, hoy queríamos hablar del boletín Despertar que publica la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Así que cuéntanos de ese último boletín.
Bueno, este es el último boletín que traemos tanto de la comunidad LGBTI como las personas heteros que se interesan por el tema, que son muchos y que siguen este boletín. Pues le traemos informaciones variadas y herramientas muy importante, que es lo que siempre tratamos de difundir en boletín, se censura a la isla con materia de la comunidad LGBTI o algunos aspectos que las personas no tienen acceso a internet y que están en internet y demás.
¿Nelson?
¿Nelson qué Nelson. Pasa? Creo que se fue.
Está como la canción sí. De Laura Pausini.
¿Se fue o lo tumbaron? ¿Tú
se
sabes?
Fue, se fue.
Sí, lo tumbaron.
Se cayó siempre. La llamada. Es que ya se estaba escuchando un poquito mal, ¿verdad?
Sí.
Bueno, no se ha dado la dirección y tú quieres que te escriban.
Sí. Así que además, que ofrecí que iba a mandar fotos y todo y no me han hecho caso.
De ella, haciendo el congrín.
Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Escriban que van a tener foto.
De Vicky bueno. Cocinando el congrí. Ya, dice Johnny que Vicky va a hacer un tutorial en YouTube de cómo
hacer
cocinar,
un congrí.
Cómo hacer un congrí a lo Vicky.
No, y ella dice que se va a hacer la prueba de que de verdad tú haces congrí. Sí, Johnny no te cree.
Para
Johnny
nada.
No cree que yo pensé nada. Que Johnny me quería más.
Ella te quiere mucho, pues ella te conoce. Como decimos, te conozco bacalao aunque no. Vengas disfrazado. Ajá.
O quien te compra.
A ti, chaleco, que te conocí sin manga. A mí, chaleco, que te conocí sin manga.
Ay, me encanta ese dicho, eso no lo conocía.
Ese es mío. No
bueno,
mentira.
Vamos a ver si tenemos suerte ahora, Nelson, a ver.
A ver, estoy aquí.
Ok.
¿Me escuchan bien?
Ahora sí.
Ah, bueno. Más le falta a las chicas eternas. Pues nada, como decía, que siempre tratamos de traer informaciones variadas a las personas. Entonces, en este sexto número, tenemos como siempre la sesión en familia, que tratamos por lo general de conocer personas de la comunidad LGBTI o activistas que luchan por los derechos de las personas LGBTI. Y en esta ocasión, el periodista Iván García nos acerca a la vida de un transvesti de nombre Beyoncé, donde cuenta una historia, su historia completa, cómo es que de deportista pasa al mundo del travesti y cómo se inicia en su vida homosexual, su historia, por qué tuvo que verse obligada pues a dedicarse a la prostitución y todas esas cosas que nos van a adentrar un poco más al mundo de las calles, de las noches habaneras y de cómo ha tenido que lidiar pues con el oficialismo, con la represión policial, con la discriminación en su familia, porque sus padres eran del partido y demás. Entonces es una historia muy, muy importante que se la recomiendo a todos. En la sesión desde adentro, que siempre tratamos de poner pues lo que está pasando en la actualidad, LGBTI dentro de Cuba, pues vamos a ver cómo ha cambiado desde la persecución de antaño a la lucha por sus derechos, cómo las personas ya han perdido el miedo a reclamar sus derechos. Y pues vamos a ver cómo las personas LGBTI de la isla celebran el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, y qué es lo que están haciendo organizaciones independientes y por su parte qué es lo que está haciendo pues el CNC. También ahí hace una historia pues desde los campos de concentración, las llamadas Humá, hasta los días de hoy, hasta la actualidad, de todo el recorrido, cómo han surgido pues organizaciones independientes, como es el caso de Chuituí, la Liga Cubana contra el SIDA, Divina Esperanza, Arcoíris Libres de Cuba, también como han surgido organizaciones como la Fundación Cubana por los Derechos de la LGBT, que son organizaciones independientes que, bueno, están luchando por llevar adelante la causa de los derechos de las personas LGBTI. Como siempre, en lente mundial, porque estamos haciendo un recorrido por los principales países del mundo y los avances y retrocesos que han tenido en materia de derechos LGBTI en lente mundial, pues vamos a continuar con el comportamiento de la homosexualidad en Europa. En esta ocasión le vamos a llevar un recuento en tabla sobre lo que está pasando en Europa del Sur, que es muy, muy importante, y en Europa Central, y todo eso lo van a poder encontrar también junto con lo que está pasando en Europa Oriental en lente mundial sobre las legislaciones LGBTI, dónde está penalizado, dónde el matrimonio homosexual es válido, dónde las personas homosexuales pueden ir al servicio militar, dónde no, dónde se acepta adopción, y todas esas informaciones que son muy importantes para saber los avances y retrocesos que hay a nivel mundial en materia LGBTI, pues también lo van a poder encontrar.
Nelson, tú sabes que me gustó mucho esa sección porque ustedes han puesto esa información en una manera, es como una tabla, que es muy fácil de seguir y de tú comparar cuál es la situación en un país y cuál es en otro. Así que me gustó mucho esa sección.
Sí, es muy, muy, siempre lo hacemos así en tabla para que las personas vayan viendo cómo está el comportamiento y es una manera más fácil de poder comparar. También de todo un poco le traemos como siempre una reflexión, porque como somos un boletín que informativo, pero también queremos que las personas reflexionen, que se eduquen, que aprendan. En esta ocasión le traemos una reflexión que es el email, y bueno, que se las recomiendo a todos, que está muy bueno. Y como siempre, al final, en cada boletín le dejamos los contactos para que pues den sus sugerencias, sus críticas, todo. Estamos abiertos a todas las opiniones. Y bueno, el boletín en esta ocasión contará de 15 páginas y bueno, y está al alcance de todas las personas que quieran pues recibirlo.
Bueno, tú me mandaste una copia a mí y si hay algún oyente que quiere, yo se los puedo enviar también. Nos escriben a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com, y nos dicen, Michelle, mándame el boletín, yo se los puedo mandar por medio electrónico, ¿no? Un PDF, que es lo como le llaman a ese tipo de documentos.
Ajá. Por la parte de nosotros, la fundación, lo mandamos tanto electrónico como impreso, hemos tenido... hay que aclarar que tenemos un poco de dificultades, que nos han virado unos cuantos boletines de personas que nos han hecho los pedidos impresos, pero bueno, lo vamos a volver a intentar enviar. Nos pueden pedir a Fundación Cubana LGBTI@gmail.com, Fundación Cubana LGBTI@gmail.com, todo en minúscula y junto. Y bueno, ahí nos dejan sus datos, su dirección, su nombre, y si lo quiere digital o impreso, y nosotros se lo vamos a enviar con muchísimo gusto este sexto número de boletín. Igual que si tienen algún tema que quieran que tocamos en el boletín, alguna colaboración, o que quieren hacer alguna sugerencia, alguna opinión, también lo pueden hacer a esa dirección, fundacioncubanalgbti@gmail.com.
Nelson, ¿qué tú dices? ¿Que te han devuelto lo que han mandado por correo postal?
Sí, porque parece que nos han dado códigos postal deficientes o direcciones. Uh-huh. Es lo que nos ponen en las justificaciones de los carteros, o que nos ponen ahí en el correo, que tú sabes que te dan la justificación de por qué te viran el envío. Uh-huh. Y nos han virado como tres, entre ellos está de Margarita, está un Jordan, que puede ser un muchacho que se llama Jordan, y otro señor más de... que recuerde ahora sí, de Guantánamo, que también nos regresaron para atrás.
Claro. Sí, es que si la dirección no está completa con un código postal correcto, pues a veces eso sucede. Pues bueno, Nelson, pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy para compartir el contenido de el boletín número 6, Despertar, de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Gracias a ustedes, como siempre, por abrirnos las puertas y para poder informar y tocar estos temas.
Bueno, entonces hablamos la semana próxima.
Chao, la semana próxima.
Bueno, chao. Bueno, quería que comentáramos, porque ayer se dieron los premios Globos de Oro, que son unos premios que da una academia de periodistas a diferentes programas de televisión, películas, etcétera, etcétera. Y lo que se está comentando es el discurso de Oprah Winfrey, la famosísima actora actriz de televisión, de cine, presentadora de televisión, una mujer muy conocida por muchas razones, su trabajo
por el
filantrópico, por su programa, el programa de ella, el canal, ella tiene un canal de televisión que se llama
Oprah. Una serie que están poniendo en Netflix que también es del grupo de ella.
Bueno, los Globos de Oro fueron diferentes este año porque una de las cosas que se hizo fue que todas las actrices, todas las mujeres que fueron, porque fueron productoras y fueron camarógrafas, etcétera, etcétera, se vistieron de negro. Para hacer un tipo de declaración o de protesta por el acoso, las historias de acoso sexual y de hostigamiento que han salido a la luz en el año pasado, ¿no? Con el productor Harvey Weinstein y actores, productores, directores que han, ¿no?, que han acosado a diferentes mujeres, y bueno, esto, todo eso salió a la luz y ellas querían reflejar este problema en esta ceremonia. A Oprah Winfrey se le dio el premio Cecil B. DeMille a toda una carrera, y ella utilizó su discurso para tocar este tema. Ella habló de racismo, habló de acoso sexual. Había gente que estaba llorando de la emoción con las palabras tan emotivas de Oprah Winfrey. Ella subió al escenario a recoger este premio. Y si tú te pones a ver las tomas de la audiencia, o estaban totalmente anonadados o estaban parados aplaudiendo, llorando, porque es que de verdad su discurso fue muy, muy, muy importante. Claro, cuando ella se planta frente a un micrófono, siempre hay enormes expectativas. Y ella estuvo a la altura de todas. Ella habló de cuando ella en 1964 estaba sentada en la cocina de su casa, una casita pobre, porque ella creció en pobreza, su mamá limpiaba casas. Y ella dice que ella se acuerda cuando ella vio en 1964 a Sidney Poitier, el actor negro, aceptar el Oscar al mejor actor. Y ella dice que eso tuvo un impacto muy grande para ella, ver a un hombre negro en la televisión vestido en una etiqueta recibiendo un premio tan, tan importante.
Yo creo que el tercero.
No sé.
Porque, y se lo dieron a una honorífico que fue la que trabajó en Lo que el viento se llevó.
Esa fue la primera mujer.
Sí,
bueno,
se lo dieron honorífico.
La cosa es que ayer Oprah fue la primera mujer negra que ganaba el premio Cecil B. DeMille a toda una carrera. O sea, que era un momento importante. Ella dice, hablar de la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Dice, me siento inspirada y orgullosa por las mujeres que se han sentido fuertes como para compartir sus experiencias. Ella quiso recordar que tal vez Hollywood haya sido un infierno de abusos y ahora un megáfono para combatirlos, pero que es un problema global que afecta razas, religiones, partidos, diferentes carreras, o sea que no era una cosa solamente de Hollywood. Ella dijo, gracias a todas las mujeres que han aguantado y soportado años de acoso, como mi madre, tenían hijos que alimentar, facturas que pagar y sueños que hacer realidad. Son las mujeres cuyos nombres nunca escucharemos, las limpiadoras, las agricultoras, las científicas, las empresarias, las deportistas, los soldados. Entonces ella recordó a la figura de Recy Taylor. Recy Taylor es una mujer negra que en el año 44 fue secuestrada por 7 hombres blancos. La violaron, la dejaron tirada en la calle, y en aquel momento Nadie hizo nada. Esos hombres nunca fueron a la cárcel. Y ella dice, bueno, ¿quién iba a escuchar en esos momentos a una mujer negra, no? Y entonces ella cuenta que fue Rosa Parks quien ayudó a esta mujer, a Recy Taylor, a tratar de llevar su caso a las cortes, aunque nunca hubo condenas ni culpables. Pero bueno, pese a ello, esta mujer, Recy Taylor, nunca se rindió, siguió contando su historia hasta el final de sus días. Y bueno, ella habla de esta experiencia por la importancia de la voz, eso de volver a hablar tu verdad. Y bueno, entonces ella se refirió a este movimiento Me Too, o Yo También, y también al movimiento Time's Up. Time's Up, para referirse, bueno, se acabó el tiempo en que la gente pueden abusar unos a los otros, especialmente hombres a mujeres. Ella también felicitó a los hombres que se han decidido a escuchar a estas mujeres, porque muchas veces...
No solo a escuchar, a apoyar.
Exacto, porque muchas veces una mujer dice, me está pasando esto, y simplemente se le hace callar o no se le escucha.
A veces ni las mismas mujeres la apoyan.
Exacto, exacto. Entonces,
eso está visto.
Ella dijo, he entrevistado y representado a gente que ha sufrido muchísimo en la vida. Lo que tienen en común es mantener viva la esperanza de un mundo mejor. Quiero que todas las niñas que ven esto sepan que tenemos por delante un nuevo día. Y cuando amanezca, será gracias a mujeres magníficas, muchas de las cuales están en esta sala, refiriéndose, ¿no?, a la audiencia frente a ella, y hombres que van a luchar unidos para convertirse en líderes y para llegar a ese momento en que nunca haya que decir yo también, ¿no? Me too. Y bueno, en una lluvia de aplausos, una ovación, terminó el discurso de ella, que bueno, que hoy se está comentando en la televisión, en los diarios y en las redes sociales. Y bueno, si no les había llegado ese discurso, pues quería que supieran un poquito de esas palabras tan alentadoras de Oprah Winfrey. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Mi nombre es Juana Isa y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser primera plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119 1-786-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor norteamericano Truman Capote, que dijo: todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Y es así. Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Cuando uno emprende una cosa, quiere una cosa, se ha planificado una cosa y le cuesta trabajo y hasta llega en un momento a decir, hasta aquí, fracasé, y se pone de pie y después lo logra. Tremendo condimento, amiga, porque dice, por encima de todo pasé y lo logré.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. El mundo espiritual tuyo hoy está lleno de experiencias muy extrasensoriales. Vas a volver a creer en ti y en todo lo tuyo. Tienes que ver quiénes te están aconsejando, quiénes te van a iluminar tu sendero por la vida. Excelente periodo para iniciar lo que nunca quisiste probar en el pasado. Por fin acaba el ciclo de pruebas y malas decisiones, Aries. Tus números de suerte, el 40, el 12 y el número 32. Tauro, vas a estar más madura para orientar tu vida, pero no tan madura que te caigas. Tú ya estás preparada para todo lo que llegue. Todo cambia a tu favor si te programas el éxito y a realizar lo aparentemente imposible. Te impones por tus innegables talentos y vencerás con tu gran corazón a enemigos gratuitos, Tauro. Tus números de suerte, el 28, el 9 y el 17. Géminis, Tony. Lo aparentemente negativo hoy sale a la luz para que tú puedas combatirlo y corregirlo. El amor en todas sus manifestaciones sacudirá tu existencia hoy. Dirás adiós a todo lo que te intoxicaba tu vida y te abrirás a relaciones sanas y educativas. Venus será ahora tu aliado en la conquista de todo. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 33 y el número 21. Cáncer, no repitas el viejo error de dar tu corazón a quien te puede hacer caer en redes de engaño y decepcionarte de nuevo. No confíes en quien más te sonríe. No enseñes tus cartas a quien no es de confiar. Ofertas para incursionar en lo nuevo no te van a faltar en este año ni en este día, pero estudia bien el terreno antes de aceptar. Los números de suerte de Cáncer, el 25, el número 4 y el número 30.
Leo. Se presenta para ti oportunidades de progreso. Compra y venta de propiedades, ganancias, lotería están muy bien aspectados. En lo personal, tu relación familiar mejora notablemente. El corazón se expande y sentirás infinita compasión por tus seres queridos. Miren, ya le dicen que van a tener suerte en asuntos de hasta de lotería. Así que los leo, anoten los números. 18, 45 y 32. 18, 45 y 32. Virgo, en este primer mes del año reestructurarás tu mundo de las amistades. Serán menos los que estarán a tu lado, pero esos serán de mejor calidad y mayor sinceridad. Vas a separar el trigo de la paja, buscarás calidad y no cantidad. Tus buenos amigos mejorarán tu energía. Números de suerte, 38, 10 y 2. Libra, es tiempo de hacer limpieza, Libra. Saca de tu ser todo el rencor que has estado acumulando por injusticia y por situaciones cometidas en tu contra. Limpia tu corazón, tu mente, tu alma y tu hogar. Ten presente que el odio enferma y ensucia tu aura. Pauta este año para ser feliz y así entierra el pasado. Números de suerte, 7, 11 y 36. Escorpión, te sentirás ahora renovado en cuerpo y en alma. Volverás a descubrir la belleza en las cosas sencillas y simples que te regala la divinidad todos los días. No le exigirás al cosmos lo que nunca te hará falta. ni lo que nunca te hará feliz. Lazos familiares, especialmente entre padres e hijos, se fortalecerán ahora más que nunca. Números de suerte 49, 15 y 44.
Bueno, continuamos con Sagitario. Se ponen a prueba tus relaciones personales. Tu profesión y tus ambiciones toman un primerísimo lugar. Vas a disfrutar de todo lo que realices, ya que verás el trabajo como un juego o distracción. Tu creatividad se fortalece. Si eres escritor, pintor, artista, estarás más inspirado y original. Los números de Sagitario son el 8, el 20 y el 16. Capricornio. Proponte ser más sociable. Se impone ahora que te abras a hacer más amistades y a cultivarlas. No hables mal de nadie ni critiques a nadie. A ti te han atacado, pero no han podido sacarte de tu centro ni han podido opacar tu luz y genialidad. Purifica tu ambiente con incienso. Los números de Capricornio 6, 13 y 22. Acuario. Vuelves a recuperar la armonía, el progreso y la felicidad. Nuevos proyectos y amistades te abrirán las puertas a ganar más dinero y reconocimientos personales. El amor y la amistad siempre han sido muy importantes para ti, pero nunca tanto como este año que comienza. Los números de Acuario, 50, 5 y 41. Y por último, Piscis. Tu salud física, mental y emocional recibe vibraciones astrales positivas. Según decretes o afirmes salud y recuperación, así se hará. Excelente periodo para practicar la metafísica en tu diario vivir. Espiritualiza y haz sagrado cada momento de tu existencia. Vive en estado de agradecimiento. Los números de Piscis son el 44, el 9 y el 14. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 343. 343. El de la mañana, 661. 661. El pick 4 de la noche, 8789. 8789. Y el de la mañana, 4022. 4022. Y bueno, vamos a ver cuáles son los países más felices, como lombrices.
Bueno, y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Y esto se hace todos los años y esta lista es muy fresca, muy, muy como la lechuga. Es de ayer domingo. Mm-hmm. Bueno, y cuando yo les diga cuáles son los países más felices del mundo, ustedes van a decir, bueno, qué cosa más controversial. Pero sí, bueno, Colombia, México y Argentina son las primeras 10 naciones de la encuesta realizada por Gallup International este año. La hicieron entre los meses de octubre a diciembre. Y bueno, Colombia es el país más feliz de América Latina y el segundo en todo el mundo.
¿Cómo diría? ¡Di tú!
Bueno, esta es la encuesta número 41 que se hace a nivel global de los países más felices del mundo. Se puede mudar para Islas Fiji, porque es el número uno, es el país más feliz del mundo. Pueden irse para Colombia y si quieren pueden irse para Filipinas. Ahí están. Dos países de América Latina, México y Argentina, están entre los 10 primeros. Como les dije, se analiza un periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2017. Un total de 55 naciones fueron evaluadas. Y bueno, para lograr determinar que la felicidad depende más de aspectos como la edad, el nivel educativo, los dineros, los ingresos económicos y el estilo de vida que del país como tal. Uh-huh. En estas son las cosas que se basan. El listado de los países más felices lo encabeza, como les dije, Isla Fiji. Está Colombia, Filipinas, México, Vietnam, Kazajstán, Papua Nueva Guinea, Indonesia, India, Argentina y Holanda, que están empatados en el último lugar.
Me sorprende la lista.
Mucho, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hemos hablado de países como Holanda,
Dinamarca, Suecia.
Y casi siempre aparecen en el lugar número uno. Uh-huh. Habitualmente en las anteriores encuestas estos países aparecieron en el lugar número uno por el nivel de vida, por las buenas cosas que ofrecen, por ejemplo, la maternidad y todo esto. Pero bueno, ahora, número uno, Isla Fiji.
número uno. El estudio también pues hizo una lista de los países más infelices del mundo. En orden, Irán, Irak, Ucrania, Grecia, Moldavia, Brasil. Los más infelices, Brasil, Hong Kong, Sudáfrica, Turquía y Ghana. Estos son los países más infelices. Y los resultados globales indicaron que un 59% de los consultados, no porque ellos les preguntan a la gente, ¿por qué tú eres feliz? Un 59% aseguró sentirse feliz. Un 28% lo consideró ahí neutral. El 11% dijo ser muy infeliz. Y el 2% no supo o no contestó. En lo que respecta a los, al optimismo económico, porque este también es uno de los baluartes que ellos miran, cuánto hay de ingreso económico, cómo es la gente feliz con el dinero que le llega a los bolsillos. El 28% fue optimista sobre lo que será este 2018, al tiempo que más o menos un 30% se declaró pesimista, casi un 40% fue neutral y el restante 6% no respondió a esta pregunta en cuanto a índice de optimismo económico. Finalmente, el índice de esperanza determinó que casi un 40% cree que este año 2018 será mejor que el 2017. Uno siempre tiene expectativas para el nuevo año que viene.
Ajá. A lo mejor.
Para el año que viene. Un 23% dijo que iba a ser peor. Un 32% se manifestó neutral y un 6% no supo qué opinar. Ahora, sacaron una lista también de los países más optimistas del mundo. Está Indonesia, Nigeria, Isla Fiji, vuelve aquí, Bangladesh, la India, Vietnam, Albania, Kosovo, Filipinas y Suecia. Y los más pesimistas, donde la gente se queja, amado, donde la gente no está de acuerdo con casi nada y siempre están ahí como que protestando, fueron Italia, los italianos pesimistas, Grecia, Bosnia, Irán, México, ahí vuelve a caer Papua Nueva Guinea, Polonia, Turquía, Corea del Sur como pesimista y empatados en el décimo puesto está Ucrania, Letonia y Sudáfrica. Fueron entrevistadas casi 60,000 personas en todo el mundo y una muestra representativa de alrededor de 1,000 hombres y mujeres en cada país. Y esta lista que se hace todos los años tiene un nivel de confianza de un 95%, es decir, que es muy, muy acertada y la gente pues la sigue mucho. Así que si quieren ser felices, coman perdices, no, múdense a Isla Fiji. O a Colombia, o a México, o a Argentina.
O
traten de buscar la felicidad dentro de su propio país. Están.
Los amigos que nos escuchan en Cuba saben que le cuesta bastante trabajo,
pero imagínate qué vas a hacer.
Dicen que al mal tiempo lo que hay que saberse sobreponer.
Vicky y yo estábamos comentando, por ejemplo, de una noticia que salió ahora y la estábamos escuchando al inicio del programa, de un pequeño pueblito en Uruguay donde hay una cantidad enorme de cubanos que han llegado.
No me digas.
Sí, y están viviendo ahí y están muy bien porque son emprendedores. Los lugareños están...
Al principio eran rechazados los lugareños y le han abierto ahora los brazos.
Pero ahora se dieron cuenta que el cubano donde va lo que quiere es trabajar, emprender
y echar hacia adelante.
Ganar y poder resolver su sueño.
Ganar el dinero que no lo dejan ganar, que no lo dejan ganar en Cuba. Y entonces nada, y tener tener la libertad.
Exacto.
Ser feliz, porque en Cuba no tienes ni eso, la libertad de escoger ser feliz.
¿Ya? Claro.
Sí, ponen un ejemplo de un médico que llegó y estaba trabajando de cajero en un lugar y ya médico, ya revalidó y ya.
Y ya.
Se acabó.
Uh-huh. Igual que él ponen el ejemplo de una muchacha que era camarera, ella dice que en Cuba ganaba $10, la conversión, ¿no? $10. Uh-huh. Y que acá en Uruguay casi está ganando $500.
Dime tú. Sí,
entonces es una gran diferencia. Y nada, se han asentado en esto. Y bueno, estamos incluso donde quieran, en Egipto, con los camellos,
en todos lados.
Estamos
están como el arroz blanco.
Y en Cuba también, que la gente contra viento y marea
intenta
mantener su cuenta propismo y tener su espacio.
Claro. Y ser feliz con lo que tienen, porque tienes que vivir. Tienes que vivir. O intentar sobrevivir al menos.
Y no todos nos podemos ir a las Islas Fiji.
No todos nos podemos ir a las Islas Fiji, no.
Sí. Sería interesante saber cómo
¿Cómo empieza la gente a migrar a ese pueblito en Uruguay, no? Porque no es un lugar usual donde
han ido cruzando fronteras y bueno, han decidido quedarse.
Y llegó uno y llamó al segundo y llamó al tercero.
Es eso.
Claro, porque siempre
estoy
buscamos...
aquí, me va bien. ¿Por ven dónde vienes? Acá. Ven para acá. Claro, estoy aquí. Yo te puedo ayudar. Te voy a ayudar primero con a que busques un alquiler. Después te busco, te ayudo a que busques un laburo. Sí, y sí. Entonces ya, poco a poco.
Sí, siempre buscamos lugares donde quizás haya otra gente, pues de los nuestros, ¿no? Claro. Te vas a un lugar donde sabes que hay una comunidad de, pues, de cubanos o de
que ¿no? se puedan ayudar.
Claro, claro que sí. Bueno, ustedes pensarían que cuando una persona sufre una agresión, pues es natural que pida ayuda, pero hay muchas mujeres que no lo hacen. Y uno a veces dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no piden ayuda después de una agresión?
Y como cuesta a otra mujer entender eso.
Sí, para que no la señalen con el dedo, número uno.
Y
también.
Uno dice, ¿pero por qué?
Quizás por
y
miedo
todo
que
el
no
mundo pone, como digo yo, su propia cosecha. Mm. Pero yo no esto lo iba a aguantar. Y porque yo hubiera hecho, y porque yo hubiera gritado, y... Hay
pero
que
si, no la, si tú no lo has vivido, tú no sabes
hay que
cómo.
Ponerse en el zapato. Uh-huh. Ante esta situación de violencia y maltrato en la mujer, los psicólogos y psiquiatras dicen, no podemos esperar que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que otra. Y afirman que el hecho de que una mujer no denuncie de inmediato ni pida ayuda tras la agresión se explica porque una mujer que sufre maltrato ha sufrido un tipo de trauma. Que lo de sufrir un accidente puede ser lo mismo, uh-huh. o la muerte de un ser querido, por ejemplo. Y a esto se añaden que con esto se merman sus capacidades de decisión. Ellos hablan de esa mujer como un árbol de bonsái, donde el hombre que ejerce violencia hacia ella va directamente cortando sus capacidades como se le corta al árbol sus raíces, desde la violencia psicológica, la física o la sexual. Añaden que hay que ponerse en el lugar de esa mujer a la que la persona que ama la está dañando, por lo que los sentimientos de amor romántico se están cruzando y la agredida cree que él va a cambiar, que eso es una de las cosas que siempre... No, tú vas a ver que él va a cambiar, yo lo estoy ayudando. Que evidentemente está mal y que debe acompañarlo también es otra cosa que las mujeres dicen. ¿A qué costo, amigas? Al costo de su salud y tal vez de muchas mujeres que estén entregando hasta su vida. Ahora mismo acabamos de oír y de leer una noticia en Cuba de una mujer que fue asesinada de una forma violenta.
Muy violenta.
Y había denunciado varias veces, que no eran varias, dos o tres, muchas, y terminó en muerte en las manos del
marido.
¿Y que
cuando van a la policía, qué les dicen?
Lo primero es que, señora, resuelve eso con su marido, que nosotros por
no nos vamos pareja, a meter. No nos vamos a meter.
También estos psicólogos sostienen que más que encubrir un delito, una mujer agredida piensa que él puede cambiar o simplemente hay una negociación donde está viviendo violencia que con el tiempo va a resolverse y así puede ella minimizar el daño. Los psicólogos manifiestan que también está el tema no menos importante, el que uno tiende a querer controlar algo viviendo la violencia y que piensa que quizás si uno deja de hacer algo puede controlar la violencia del otro. Pero lamentablemente, amiga, eso no es así, porque la persona que ejerce violencia es el responsable de su descontrol. No porque lo haga o deje de hacerse la víctima, tú que estás recibiendo violencia, la culpa es tuya, que esa es otra cosa que el violento le hace querer a la pareja. Tú me sacas de quicio, yo te digo que no te vistas así, tú no te puedes vestir así, después que tú te vistes así, entonces yo pierdo los papeles y te voy a... ¿Qué es eso? El culpable de esa violencia es él, no tú. Siguiendo un ejemplo... como les decía, del bonsái, ellos plantean que la mujer agredida tiene toda la potencialidad de salir adelante, pero por lo general son mujeres que han vivido años de violencia y que a raíz de distintas situaciones se han quedado en la relación, ya sea por amor romántico, dependencia económica, la creencia que la familia todo lo puede, en Cuba la vivienda y muchas cosas más. Entonces, a nivel psicológico puede estar muy dañada, presentar síntomas depresivos y trastornos de estrés postraumático. Amiga, no solo son los morados, no solo son una nariz rota, la bota rota o un brazo partido, no. Dentro, su psiqui puede estar dañada. Para la violencia trae estrés postraumático. Debemos verla como mujeres que pueden salir adelante y hacerle frente a la adversidad y pueden reparar su daño. Sí, solamente hace el primer acto, alejarse de las personas que la agreden. Porque en muchos casos ellas encubren o justifican sus agresores. Pues más que encubrir el delito, una mujer agredida piensa que puede cambiar o simplemente hay una negación de que está viviendo esa violencia. Y esto que hace, en vez de minimizar el daño que recibe, lo está aumentando. ¿Por qué? Porque la agresora, amiga, se confía, sabe que tiene el control. El tomar conciencia de que una persona vive violencia implica estar en un plano de decisión de mover elementos a su alrededor. Que yo sé, amiga, que en Cuba es muy difícil. Empezando por que si tú vives con un violento y tienes hijos y no tienes casa, ¿para dónde vas a ir? Otra, tú vas a la policía y, como decía Exilda, no te escuchan. Ante eso, la persona puede negar y decirse que realmente no fue para tanto, solo fue un empujón o queda igual, quizás yo lo percibo de otra forma y no ha sido así. Ellas no hablan de encubrir un delito o justificarlo, pero también está el tema de que uno tiende a querer controlar algo aún viviendo el dolor de la violencia. Pero lamentablemente, amiga, no es así, porque la persona que ejerce violencia es el responsable, como ya les dije. Hay otra cosa que aquí en lo que yo encontré no está. Y es que hay muchas mujeres que le da vergüenza, claro, decirle a la familia, a las amigas, me está pasando esto. Los médicos explican cómo funciona la anulación de la autoestima y la sociabilización de una mujer violentada. Y de nuevo, a través del ejemplo del bonsai, donde ellos dicen que una mujer se anula diariamente, quizás plantean que la víctima, cuando pequeña, visualizó agresiones de sus padres, porque está claro que ser testigo de esta situación también es un tipo de violencia. En cuanto a la disminución de la autoestima, es una de las consecuencias y se llama síndrome de la mujer maltratada, por lo que insisten en que no podemos pedir que una persona reaccione de la misma manera que otra. También explican cómo es el hecho de que muchas continúen junto a su agresor y es que ellas puedan intervenir queriendo cambiar, buscando variables de amor. Y eso, amiga, no funciona. ¿Qué pasa con las redes de apoyo? Ahí es a donde tiene que ir. ¿Cómo uno puede darse cuenta y cómo puede ayudar? El aislamiento es lo principal que anula a esas mujeres, porque la rueda del control es fundamental para poder ejercer violencia. Primero puede darse un micromachismo desde el control de cómo te viste, de quién hablas con quién hablas por teléfono. Y todos, como una sociedad que somos una red, tenemos que ser red de apoyo, no solo la familia. Cuando escuchen o lean algún caso de violencia a su alrededor, entenderán que la víctima es también violentada por la sociedad y que usted es parte de esa sociedad y que tiene que apoyar a esa mujer. ¿Cómo? Usted se las arregla el día que la conozca, o si es una amiga, o si la tiene que acompañar a la policía, o si tiene que ir a la federación, a donde sea. Pero usted tiene que apoyarla y no juzgarla ni criticarla.
Nos tenemos que despedir, amigas, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la
Revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.